Episodios Insulares con Paola Linares.
La historia no siempre la cuentan los textos. Hoy las campanas, aquí en la Radio Canaria, doblan por la historia. La historia que vamos a conocer a través de su repique y de sus toques. Toques, en algunos casos, propios de las islas que, sin embargo, no cuentan con ningún tipo de protección. Lo mismo ocurre con las campanas. Ni siquiera la más antigua, del siglo XVI, está protegida. Comenzamos. Este sonido siempre evocador de las campanas nos traslada a otro tiempo. Hoy queremos conocer qué nos pueden contar de nuestra historia esas campanas que nos encontramos en nuestros pueblos y ciudades. ¿Qué nos cuentan las campanas y sus tañidos? Gustavo Trujillo, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Gustavo es doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la tesis Historia, Epigrafía e Iconografía de las Campanas de Gran Canaria, contribución al estudio del patrimonio histórico insular, y actualmente es profesor en la Universidad del Atlántico Medio. Si te soy sincera, Gustavo, bueno, nunca antes me había parado a pensar en la historia que guardan estas campanas, sin embargo, forman parte del patrimonio histórico y artístico, ¿no?
Exactamente. Tradicionalmente las campanas han sido uno de los objetos olvidados, ¿no? Más olvidados en todos los manuales sobre arte religioso, pero tienen bastante importancia,
¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora quizás no podemos adivinar su importancia, pero en tiempos pretéritos las campanas y en concreto sus toques fueron de vital importancia, ¿no? Como dices, para la ciudadanía. ¿Cuándo se introducen las campanas en Canarias? ¿Sucede esto justo después de la conquista?
Pues evidentemente estos instrumentos musicales llegan al mismo tiempo que lo hacen esos primeros conquistadores y evangelizadores, ¿no? Procedentes de la península de Europa. Y de hecho, por ejemplo, en documentos como el Le Canarien, pues hay referencias a las campanas, concretamente a dos campanas donadas por el propio Jan de Bethencourt. Y luego en documentos más antiguos, en algunas bulas papales, también se hacen referencias a estos instrumentos musicales, pero desde luego las primeras campanas que llegan a Canarias lo hacen de la mano de los conquistadores,
¿no? Uh-huh. Bueno, y tienen una función estética, pero también una función práctica en la vida de las personas. ¿Cuál era esta función de las campanas?
Ante todo son objetos que comunican, que nos transmiten mensajes, ¿no? Y durante toda la Edad Moderna y hasta más o menos bien avanzado el siglo XX, fueron el medio de comunicación o uno de los medios de comunicación más eficaces para transmitir mensajes a largas distancias, ¿no? Este tipo de mensajes pues tenían diversas funciones que si quieres ya las vamos detallando, ¿no? Pero fundamentalmente pues la llamada a asistir a los oficios religiosos, pero también otras muchas, ¿no? De un papel comunicativo importantísimo.
Uh-huh. Claro, porque en aquella época, pues evidentemente no había no solo móviles, no había teléfonos, uh-huh. Apenas habría, si es que había, los había, periódicos, era la única forma que tenían de comunicarse, ¿no?
Exactamente, bueno, en el caso de Canarias, bueno, hay algunos de los programas de Episodios Insulares hablaba, ¿no?, de las atalayas y de las hogueras, pues las campanas también, el sonido de las campanas sirvió, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pues para avisar a la población sobre los peligros, ¿no? En este caso los peligros procedentes del mar, me estoy refiriendo a los ataques de piratas y corsarios, pues existía un toque específico que era el toque de arrebato, ¿no? Que permitía pues comunicar y transmitir a la población pues esa situación de peligro. Y, en fin, era uno de los muchos toques pues que servían para transmitir comunicación e información.
¿Y la población conocía qué significaba cada uno de estos toques, ¿no? Todos tienen en la cabeza cuando era peligro, cuando era para anunciar alguna cosa.
Exactamente, había diferentes tipos de toques, el repique festivo, el toque a muerto, en fin. Con respecto al toque a muerto, la gente era capaz de, en fin, de saber si el fallecido era un hombre, una mujer, un recién nacido, o incluso la categoría social de la persona, ¿no? Porque Ajá. a mayor categoría social, pues había se doblaba más, ¿no? Durante más tiempo, pues se estaban doblando, se estaban tocando esas campanas. Uh-huh. Y todos esos códigos, la población los conocía perfectamente.
Uh-huh. ¿Y esta función práctica fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Esos repiques fueron variando o más o menos se mantuvieron estables?
Pues básicamente se han mantenido, ¿no? Invariable a lo largo del tiempo, ¿no? Desafortunadamente en otros casos y a medida que los toques de campana se han ido automatizando, pues han desaparecido, ¿no? Pero aquellos que aún se conservan, pues tienen siglos de tradición.
Uh-huh. ¿Y los toques más habituales cuáles eran?
Los toques más habituales, claro, a ver, las campanas son fundamentalmente o están asociadas fundamentalmente a los templos, a las iglesias, a las ermitas. Entonces los más habituales eran los de las diferentes llamadas para asistir a misa o a los oficios religiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenían campanas, las torres y fortalezas disponían de campanas, ¿verdad? Y después, aunque es verdad que es un fenómeno más reciente, en determinados edificios civiles también contaban con campanas, ¿no? Pero los más habituales eran los relacionados con todo el mundo uh-huh. Religioso.
¿Y los toques son los mismos en todos sitios? ¿Y quién establece cómo deben ser esos toques?
Pues la propia comunidad, los campaneros, los sacristanes, los monaguillos, ¿no? Con esto te estoy diciendo que estamos hablando de un lenguaje local. Hay determinados toques que es verdad que son universales, uh-huh. pero luego existen otros tipos de toques que son muy específicos de determinados lugares y que solamente esa población es capaz de interpretarlos y conocerlos.
Y hacer sonar las campanas también era un oficio, ¿no? El oficio de campanero. ¿Quién se encargaba de hacer tocar las campanas?
Pues en las iglesias, en los templos, en las ermitas, pues el monaguillo, el sacristán, generalmente el sacristán menor. Pero en el caso de la Catedral de Las Palmas, en la Catedral de Santa Ana, existió el oficio de campanero, ¿no? Y generalmente, pues, este oficio era transmitido de padres a hijos. Existen casos como el de la familia Sánchez, que estamos hablando de hasta 5 o 6 generaciones de campaneros de una misma familia, ¿no? Que, pues, como te digo, en el caso de la catedral, existía el oficio de campanero, que en ocasiones también estaba muy vinculado al de relojero, porque hay que decir que los relojes y las campanas son instrumentos que están muy vinculados, muy relacionados.
¿Y era prestigioso este oficio de campanero? ¿Daba prestigio a esa familia hacer...?
Evidentemente, el campanero catedralicio pues era un oficio de prestigio, sin duda, claro.
Uh-huh. Bueno, en algunos de sus trabajos veo que habla del desorden que se producía en ocasiones por el libre albedrío, según explica, la interpretación y manera de dar los tañidos. Cuéntenos qué ocurría, ¿por qué podía ser esto motivo de malestar?
Vale, ahí creo que estás haciendo referencia a una orden que da un obispo con respecto a en La Palma, ¿no? En la isla de La Palma, y es que al parecer algunas el sacristán de motu propio tañía más o menos el tiempo del tañido, hacía una diferenciación en función de la categoría social del individuo fallecido, ¿no? Uh-huh. Entonces el obispo mostró su disconformidad con respecto a esta cuestión. Pero es lo que te había comentado antes, ¿no? Estamos hablando que a través del sonido de la campana se podía establecer una diferenciación social, ¿no? Y en algunos casos, pues, el sacristán de turno, pues, de manera aleatoria, pues, introducía más o menos toques. Uh-huh. Y esto ante las autoridades religiosas, pues, eso causaba disgusto, ¿no?
¿Y qué ocurre con estos toques, con la electrificación y motorización de las torres y los campaneros tradicionales?
Bien, pues hay que decir que en ningún caso estoy en contra de este tipo de mecanismos porque, en fin, cumplen una función y es la de aliviar un trabajo, ¿no? Diario, que es el de eso, los toques de cualquier iglesia. El problema es cuando se hacen sin respetar a la tradición. Por ejemplo, o cuando a raíz de la instalación de un mecanismo automático se abandonan los toques tradicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo creo que sí que se produce una pérdida cultural que en ocasiones es irreparable, ¿no? Pero evidentemente estos mecanismos han venido para facilitar la vida. Lo único, lo ideal sería que eso no suponga el abandono de los toques tradicionales, que en muchos lugares se hace precisamente así, ¿no?
Porque ahora mismo, ¿qué toques se mantienen? ¿Qué toques podemos escuchar? Supongo que no se hacen todos los que se hacían.
No, antes, de ninguna claro. manera, ¿no? Pero fundamentalmente en muchas iglesias rurales y demás, pues el toque más habitual es el toque a muerto, ¿verdad? Y después también los repiques festivos. No hay fiesta en Canarias que no empiece con la típica ceremonia de el estallido del volador, la subida de la bandera y el repique de campanas. Esos son fundamentalmente los toques que a día de hoy se siguen ejecutando, ¿no? Y luego también los toques de las horas, ¿no? En aquellas iglesias que disponen de reloj, ¿no? Uh-huh.
Salí a ver y vi hacia los molinos y por todas partes tantos cigarrones. Ni más ni menos estaba todo en el aire desde media laguna hasta cuanto se podía ver hasta Geneto. En todas partes comenzaron a tocar a plegarias y luego repicaron en la Concepción, que yo estaba allí, que luego me fui a la iglesia y ya estaba descubierto San Juan Evangelista.
El 29 de noviembre de 1757, una plaga de langostas asola la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Se ordenó a tocar campanas y cajas de guerra desde las torres para espantar a los insectos. Diario de José Dancheta y Alarcón, edición de Daniel García Pulido, 2017.
Bueno, y usted ha estudiado las campanas de Gran Canaria, también de otras islas. ¿Hay diferencia entre las campanas de cada una de las islas o de estas con las del el continente europeo?
Bueno, quizás hay que decir que el inventario de campanas de las islas aún está por hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga siempre va a ser provisional, ¿no? Evidentemente existen cuestiones que diferencian a una isla, a unas islas de otras. Pero generalmente el panorama es el mismo, ¿no? De manera que, por ejemplo, las campanas más antiguas, estoy hablando del siglo XVI, XVII, suelen ser campanas procedentes en su gran mayoría de Flandes, del norte de Europa. Claro, todo esto vinculado con el comercio de la caña de azúcar y luego del vino, luego a partir de del segundo tercio del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, las campanas andaluzas, más adelante registramos campanas inglesas en abundancia, campanas de procedencia indiana, y en medio de todas estas campanas importadas, pues también tenemos fundidores de campanas locales. Entonces, quizás en esos fundidores es donde podamos ver las diferencias entre unos instrumentos y otros.
¿Y quiénes eran estos fundidores? ¿Quiénes eran estas personas?
Al principio, pues muchos de ellos eran fundidores procedentes de la península que se establecen aquí, a veces de manera temporal y otras de forma definitiva, ¿no? Pero también tenemos fundidores locales, ¿no? Y precisamente uno de los más llamativos, porque conservamos campanas de él a día de hoy, fue Gaspar Díaz, un fundidor del siglo XVI, del que hemos registrado campanas suyas en islas como La Gomera y El Hierro, ¿no? Y esto es muy poco habitual, porque las campanas por el uso pues suelen romperse, suelen quebrarse, ¿no? Y es muy difícil que una campana tan antigua se conserve hasta el momento presente, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es la campana más antigua que tenemos ahora mismo en
pues
Canarias?
Pues mira, eso, como el inventario aún está por hacer, puede que lo que vaya a decir ya se quede obsoleto. Pero de momento la campana más antigua que hemos podido registrar es una campana del año 1502 que se encuentra en la iglesia de la Inmaculada Concepción en el barrio de Jinámar, en Telde.
Ajá. Bueno, y siguiendo con el oficio de fundidor, supongo que este sería un oficio reputado, bien pagado. ¿Cómo se formaba esta persona?
Pues bueno, como en todos los oficios, había categorías y había fundidores de prestigio y luego también gente pues que, en fin, que eran apañados, ¿no? Si se me permite la expresión. Hay que decir que en Canarias contamos con campanas realizadas por los mejores fundidores de toda Europa, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la familia Van den Gein. Pues de estos fundidores conservamos dos campanas en la iglesia, en la catedral de Santa Ana, ¿no? Pero también la catedral de los Remedios conserva una campana del año 1649 de los hermanos Emoni, que fueron uno de los fundidores, como te he dicho, más prestigiosos de toda Europa. Junto con estos fundidores, pues también eso, había otros operarios que no eran tan hábiles y que no eran tan buenos haciendo campanas, y eso se refleja en que generalmente al poco tiempo de fabricarlas, pues estas se rompían, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿y eran elementos caros las campanas? ¿Quién o qué institución se encargaban de...?
Pues generalmente la gran mayoría de las campanas eran encargadas por los templos, por las parroquias de turno, aunque hay que decir también que muchas de ellas eran financiadas por los feligreses, por el vecindario, ¿no? Entonces, estos eran los mayores clientes de campanas, ¿no? Pero también estaban dotados con campanas los castillos, las fortalezas, y en menor medida edificios civiles como ayuntamientos o heredades de agua.
Y eran caros, supongo.
Sí, caros, eran, ¿no? Bueno, habría que hacer un estudio comparativo, pero estamos hablando de objetos que eran bastante caros y en los que había que invertir sumas de dinero bastante importantes, ¿no?
¿De qué material estaban hechas?
Pues generalmente las campanas están realizadas, son de bronce, ¿no? Que es una fundición de estaño y de cobre, ¿no? En diferentes proporciones.
Que además el bronce tenía como, bueno, se pensaba que el bronce podía servir para alejar demonios, etcétera, ¿no?
Exactamente, en otras culturas, pero también en la nuestra propia, ¿no? Y eso está vinculado con esa función protectora que se otorga a las campanas y a sus toques, ¿no? O sea, que eran, a través de los toques se pensaba que eran capaces, que ese sonido era capaz de ahuyentar todo tipo de males.
Tiene todo provecho la campana, y es que cuando viene algún gran nublado, tocado con su son, tiene gran parte de fuerza para deshacerlo, porque muchas campanas tocadas enrarecen el aire y así deshacen y resisten la tempestad, mayormente si están consagradas. También los demonios huyen de su sonido andando por el aire, y lo aborrecen como cosa inventada para el culto y servicio de Dios.
Uso de las campanas, Juan Mateo de Castro, de República Cristiana, 1688.
Y un evento que nos indica la importancia que tuvieron estos elementos es, por ejemplo, el robo de las campanas de la Catedral de Las Palmas por parte de las huestes del corsario holandés, Pieter van der Doe, cuando arrasó y quemó la ciudad en el verano de 1599. ¿Por qué? Además, no era la primera vez que se llevan campanas de una ciudad cuando la arrasan, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué se llevaban las campanas?
Bueno, era una cuestión muy, muy, muy habitual, ¿no? Tú acabas de comentar el ejemplo de la Catedral de Santa Ana, pero también tenemos ejemplos en otras islas, ¿no? Ataques piráticos y las campanas, pues, bueno, se sustraen, ¿no? Se roban. Estoy pensando ahora en templos como el de la Inmaculada Concepción de Betancuria, o el de la iglesia de la Asunción de la Gomera, donde los piratas berberiscos pues también robaron las campanas, ¿no? Pues eso, en la catedral, las tropas de Van der Doe dejaron muda la ciudad, porque no solamente se llevaron las campanas de la catedral, sino las campanas de todos los templos de la ciudad de Las Palmas. Y el por qué, pues probablemente por una función meramente práctica, y es que las campanas se realizan con bronce, que es el mismo material que se empleaba para la construcción de piezas de artillería. De hecho, muchas veces los fundidores de campanas también fundían cañones y todo tipo de piezas de artillería.
Siempre se ha especulado con la posible recuperación de estas campanas que fueron robadas, pero por lo que me dice, posiblemente habrían sido fundidas, ¿no?, para obtener ese bronce.
Probablemente es el destino que pudieron haber tenido, o quizás se vendieron a cualquier otro templo y estén, en fin, en el lugar menos... en el lugar más inesperado, ¿no? Pero probablemente el destino que tuvieron es eso, que acabarían fundiéndose y fabricando alguna pieza de artillería con ellas, ¿no? Pero nunca, es muy difícil saber, poder dar con ellas, porque entre otras cosas, claro, eso también depende de las inscripciones que pudieran tener esos instrumentos, que nunca sabremos porque no existen descripciones de ningún tipo.
Llevóse las campanas y reloj, deshizo todos los libros de canto y quemó y llevó los pergaminos. Llevóse alguna plata y ornamentos que estaban escondidos en lugar secreto, de manera que el daño recibido se aprecia en 13.000 y tantos ducados.
Informe del obispo Francisco Martínez de Cenicero sobre los daños infligidos a la Catedral de Canarias tras el ataque del corsario holandés Van der Doe el 25 de agosto de 1599.
Bueno, nos decía antes que la ciudad se quedó muda cuando le robaron esas campanas. Hablamos de Las Palmas, pero podemos hablar de cualquier otro lugar donde se robaron campanas, que también ocurrió en otros lugares de las islas. Y esta frase, que se quedó muda, claro, ahora con lo que nos cuenta adquiere más sentido todavía, ¿no? Porque nos ha explicado la función tan importante que tenían las campanas entonces. Estar sin campanas sería casi una catástrofe porque no había manera de comunicar al pueblo.
Claro, había así de diferentes órdenes, en fin, que la única manera de comunicarlas era a través del sonido que generaban estos instrumentos. De hecho, el Cabildo Catedral no tardó en encargar un nuevo juego de campanas que llegaron en torno al año 1601, pero mientras tanto el Cabildo Catedral y el resto de iglesias se quedaron mudos, ¿no? Uh-huh. Y la propia ciudad.
Bueno, y los holandeses de forma simbólica con el paso del tiempo donaron unas campanas a la Catedral de Las Palmas, pero no tenían nada que ver, ¿no?, con las originales.
Evidentemente, porque claro, como no sabemos qué aspecto, ni qué tamaño, ni qué inscripciones, ni qué motivos ornamentales o decorativos, qué iconografía tuvieron esas campanas antiguas, pues eso, es difícil de saber. Pero es verdad eso, que 400 años después, en 1999, la sociedad neerlandesa donó una campana que a día de hoy se expone dentro del propio templo, ¿no? Como una pieza museística.
¿Y las campanas en general se pueden ver, se pueden visitar en algunos templos?
En algunos templos sí. Estoy pensando, por ejemplo, en la Iglesia de la Concepción de la Laguna, pues están las campanas, en fin, puede uno tocarlas y verlas sin ningún problema. Lamentablemente las campanas de la Catedral de Las Palmas de Santa Ana no, porque están, es verdad que se puede acceder a la Torre Sur, pero la Torre Norte de momento está clausurada, pero existen otros templos donde las campanas y los campanarios son un recurso y un atractivo más de la visita cultural al templo. Uh-huh.
Bueno, además, aunque no lo solemos ver, estas campanas están adornadas con elementos iconográficos, con inscripciones. ¿Qué nos podemos encontrar en las campanas? ¿Qué nos cuentan estas inscripciones, esta iconografía?
Siguen transmitiendo mensajes, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista iconográfico, uno de los símbolos más repetidos es la cruz de uh-huh. la crucifixión, ¿verdad? Que eso está vinculado pues también con ese poder, esa función protectora. Después también en ocasiones pues diversos relieves, ¿no? De la Virgen, de los santos. Muy habituales también las inscripciones que nos transmiten mensajes. Algunos de esos mensajes son muy sencillos y en ellos simplemente se hace referencia al nombre del fundidor, al año en el que se funde la campana, lugar de procedencia. Luego tenemos mensajes más elaborados, ¿no? Y entonces podemos ver quiénes fueron los donantes de ese instrumento. También se reproducen a veces oraciones sencillas, que por cierto se tenía la creencia de que cada vez que la campana se tocaba, esa oración se activaba, ¿no?
Ajá.
Entonces, esos son los mensajes más habituales en las campanas y después también, a partir de una época del siglo XIX, las llamadas marcas de fábrica, ¿no? La típica marca del fabricante.
¿Y estas campanas siempre que fueran religiosas, supongo, se consagraban?
Sí, las campanas y también en ocasiones las civiles, las campanas se consagraban, se bautizaban, ¿no? Y esto está pues vinculado con una cuestión que también hablamos antes, y es que las campanas son los únicos objetos litúrgicos que tienen nombre propio, ¿no? Ni un cáliz, ni una vinajera, ni una lámpara tienen nombre propio, pero sí las campanas, ¿no? Y es una cuestión pues bastante curiosa, ¿no?
O sea, todas las campanas que vemos, por ejemplo, la Catedral de la Laguna, la Catedral de Las Palmas, las iglesias, ¿todas tienen su nombre?
Todas tienen su nombre, ¿no? En el caso de la Catedral de Santa Ana, estoy hablando ahora de memoria, espero no olvidarme de ninguna, tenemos la campana de San Pedro, una campana dedicada a San Juan Bautista, otra dedicada a la imagen titular, a Santa Ana, Nuestra Señora de la Antigua, y lo mismo en el resto de templos, ¿no? Uh-huh. Y a veces también, no solamente el nombre que se le da durante la ceremonia de la consagración, sino que a veces también ese nombre aparece en la propia inscripción.
Uh-huh. Nos hablaba antes de la campana más antigua, que estaba en Ginamar, en Gran Canaria, si no me equivoco, de 1502, o por lo menos hasta que tengamos un inventario. Uh-huh. ¿Cuál podría decir que podría ser la campana más valiosa que tenemos ahora en el archipiélago?
Claro, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Evidentemente todas las campanas flamencas son piezas valiosísimas, ¿verdad? En ocasiones porque a lo mejor de ese fundidor la única campana que se conserva está precisamente aquí en Canarias y probablemente en su lugar de procedencia pues no conservemos ninguna pieza de ese personaje, ¿no? Pero también antes nombré a Gaspar Díaz, ¿no? Un fundidor local, pues es muy difícil, ¿no? Encontrar campanas de fundidores naturales de Canarias y tan antiguas, ¿no? Tenemos muchas referencias en los protocolos notariales de nombres de fundidores, de contratos para la fabricación de campanas, pero esos objetos ya no se conservan. Uh-huh. Después también, en fin, las campanas indianas, ¿no? Pues las campanas que aquellos canarios procedentes de América enviaron a su parroquia natal. Entonces, es muy difícil decantarse por un objeto en concreto.
Y ya nos ha dicho que no existe inventario de campanas de Canarias, pero se está caminando hacia ello, tenemos algo avanzado, hay instituciones preocupadas porque este inventario salga adelante.
Bien, pues de momento tenemos pendiente islas como la Palma o la Gomera, el inventario aún está pendiente por hacer, y también la de Tenerife, otra isla también, otra de las grandes desconocidas, aunque es verdad que ahí tenemos los trabajos del compañero José Lorenzo Chinea, que está avanzando. Pero aún a día de hoy desconocemos cuál es el estado, el número y el valor de las campanas que conservamos a día de hoy en el archipiélago canario.
O sea, que las islas donde más avanzados está ahora serían Gran Canaria,
en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y también en El Hierro y en La Gomera también se pudo completar el inventario, entre otras ayudas, gracias a la del gobierno de Canarias, que en su momento financió estos trabajos de catalogación.
¿Y qué protección tienen las campanas? Porque ya nos ha dicho que son objetos frágiles, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer, que se pueden ir rompiendo.
Pues lamentablemente hay que decir que a día de hoy las campanas carecen de cualquier tipo de protección legal, ¿no? De hecho, por ejemplo, en aquellos templos que tienen bienes muebles vinculados, estoy hablando de los templos que cuentan con la categoría de BIC, en ningún caso nunca aparece una campana, nunca verás una campana en la relación de objetos y tampoco relojes, ¿no? Entonces, a día de hoy, los objetos no cuentan con ningún tipo de protección, pero tampoco los toques tradicionales, tampoco los sonidos que emiten estos instrumentos tampoco están protegidos, ¿no? Que podrían serlo, se podrían proteger a través de la figura del bien inmaterial, ¿no? Del bien cultural inmaterial, ¿no? No hay que olvidar también que la UNESCO en el año 2022 declaró a los toques manuales como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no?
O sea, que tenemos toques tradicionales canarios que podían perderse,
sí,
¿no?
Sí. Y por ejemplo, tenemos un tipo de toque muy particular, único en el mundo, que es el que se ejecuta en algunos lugares en La Palma solamente, en Tijarafe, ¿no? Pero en diferentes localidades de Tenerife, entre ellas la Laguna, que es el toque que se ejecuta al mismo tiempo que el toque de otro instrumento, como los tambores o cajas de guerra, ¿no? Entonces es un toque peculiar y único en el mundo, ¿no? Ni siquiera ese tipo de manifestación cultural cuenta con ningún tipo de protección, pero bueno, yo espero que, como todas las cosas, esto sea un camino o una carrera de larga distancia, y que en algún momento pues las autoridades o quienes consideren oportuno pues tengan en cuenta este tipo de manifestaciones.
¿Y en otros lugares están protegidas las campanas? ¿Están protegidos esos toques tradicionales? ¿Eso ocurre en otras zonas?
Sí, por ejemplo, ahora mismo la Comunidad Valenciana, todas las campanas góticas se han declarado bien de interés cultural. Y luego también algunos toques tradicionales de las catedrales y de determinadas parroquias históricas también están protegidos, ¿no? Nos queda mucho camino por andar.
Y las campanas están íntimamente relacionadas con los relojes, ¿no? Los relojes de los campanarios.
Claro, porque la campana es la encargada, así como la esfera nos muestra de manera visual la hora del día en la que estamos, la campana pues nos anuncia de manera sonora las diferentes horas del día, ¿no? También este es un tema interesante, ¿no? Cómo se administra el tiempo, ¿no? Porque en el caso de Canarias, bueno, siempre el administrar el tiempo siempre fue una función civil, ¿no? De las autoridades civiles. Lo que pasa es que en el caso de Canarias, ninguno de los consejos, ninguno de los ayuntamientos dispuso de reloj propio. Entonces eran los relojes de las iglesias, ¿verdad? Los que cumplieron esta función de anunciar las diferentes horas del paso del día, pero esta siempre fue una atribución de las autoridades civiles, ¿no? Y después hay que decir que, al menos en el caso de Gran Canaria, que es el que conozco yo, los relojes solamente comienzan a generalizarse pues precisamente a partir del siglo XIX, cuando desaparece el Ayuntamiento Isla y se crean los primeros municipios, coincidiendo con ese fenómeno y también con el interés de algunas heredades de agua, es cuando los relojes comienzan a generalizarse, los relojes públicos, uh-huh, a generalizarse y a multiplicarse, en principio por muchos templos de Canarias, ¿no?
¿Y cuándo dejaron las campanas de desempeñar esa labor esencial para el desarrollo de la sociedad? ¿Qué marcó el declive de las campanas?
Bueno, hay que decir que en algunos lugares aún, pero es verdad que la gente quizás de mayor edad aún sigue pendiente de estos sonidos, ¿no? Ajá. Estoy hablando ahora de Teror, que es el lugar de donde vengo yo. Cada vez que en la parroquia se toca muerto, pues se reciben llamadas de teléfono en las que la gente pregunta, ¿no?, por la persona que falleció, ¿no? Ajá. Pero es verdad que probablemente, pues, a raíz de la invención de los modernos medios de comunicación, de los móviles, de los teléfonos, del internet, uh-huh, todo este mundo tradicional, pues, fue desapareciendo en muchos casos.
Uh-huh. Bueno, pues Gustavo Trujillo, la verdad que ha sido un viaje apasionante. Yo desconocí absolutamente el mundo de las campanas y me parece interesantísimo. Y bueno, desde aquí un llamamiento, ¿no?, para tener cuanto antes ese inventario que nos permita conocer qué campanas tenemos, qué tipo de campanas en todas las islas. Y desde luego esa protección, tanto de las campanas como de los toques tradicionales, para que no se pierda parte del patrimonio de Canarias.
Exactamente, nada. Muchas gracias a ti por tu interés y enhorabuena por el programa.
Gracias a las voces de Víctor Reyes y Cintia Quintana, como siempre, para dar vida a los textos históricos que nos ha cedido amablemente nuestro entrevistado, Gustavo Trujillo. Y también agradecemos al equipo técnico de la Radio Pública de Canarias. Un abrazo.